Bueno, pues hoy, coincidiendo con la festividad de San Francisco de Sales, se celebra el Día Nacional Español del Periodismo, o del periodista, mejor dicho. Así que felicidades.
Es el patrón, el patrono. Y aquí lo celebramos, en efecto, o lo conmemoramos con el acto de entrega del premio Patricio Estébanes, que lo ha instituido la Asociación de Periodistas de Tenerife, pues para distinguir y reconocer una trayectoria profesional. Y el acto tiene lugar esta tarde en la sede, en la calle San Francisco, en la sede de la asociación, y el premio se lo entregamos a María Luisa Rosarena.
Pues felicidades a María Luisa. Bueno, hoy es el Día de los Periodistas, pero los periodistas llevamos pasando... Yo no soy periodista, pero casi dentro de poco lo voy a ser también, no se crea, don Santiago, don Salvador. Que igual se lleva una sorpresa por allí colegiéndome. Todo se andará.
Bueno.
Nunca estaré si no, la echas buena, decía mi padre, ¿no?
Pues claro, y esas cosas siempre son señales de estabilidad, de progreso, de avance, de identificación vocacional. Hoy en día, pues, las cosas se hacen justamente partiendo de núcleos y de organizaciones sólidas que fortalecen los propios que pertenecen a ellas.
Bueno, pues aquí en Tenerife hay una buena facultad de periodismo y la UNED tiene que mejorar, ¿eh? La UNED para estudiar periodismo está fatal, por no decir peor. Pero bueno, hoy es el Día de los Periodistas y yo creo que es un día para reflexionar sobre la labor que está haciendo el periodismo en la situación actual, por lo menos en nuestro país. Vamos a dejar el mundo internacional, que ya tiene bastante, y a ver si podemos dar ejemplo aquí en España. ¿Satisfecho con el trabajo que se hace desde el periodismo en España, don Salvador?
Creo que no. Creo que hay que tener un espíritu crítico y manifestarlo en ocasiones como esta, ¿no? Yo creo que el periodismo hoy en día está afectado por numerosos problemas. Hay, digamos, vicios y hay circunstancias que condicionan mucho el ejercicio profesional. No se ha mejorado en empleo. Las condiciones siguen siendo precarias para muchas personas que acceden por primera vez al empleo retribuido, remunerado, pero siendo esto importante y básico para el buen desempeño de la profesión, yo creo que hay otros asuntos en los que desgraciadamente no se avanza, ¿no? Y significan pues un estancamiento para ese desempeño. En concreto me refiero a las amenazas que se reciben, no solo físicas, sino también a las injerencias o a las interferencia desde el punto de vista pues empresarial, en el que muchas veces se condiciona la actuación de los profesionales por miles de circunstancias, pero bueno, no, quizás exagerando he dicho miles, ¿no? Pero por muchas circunstancias en las que no, hasta la propia libertad para poder publicar siempre sufre alguna restricción. En definitiva, yo creo que hay que reflexionar sobre las condiciones en las que se ejerce el periodismo, hoy sujeto, ya digo, a muchas circunstancias en las que pues no se dispone de toda la libertad, de toda la operatividad que desearían los profesionales para trabajar en consecuencia y sin corsés ni condicionantes.
Pasa que, Salvador, yo creo que hay que reflexionar como sociedad, porque hablamos del cuarto poder con una alegría tremenda, ¿no? Pero la independencia del cuarto poder es tan importante como la independencia del tercero, que es el poder judicial, ¿no? Y realmente en la sociedad que hemos construido en España durante los últimos años, el periodismo está supeditado a intereses económicos y a intereses políticos.
Sin duda.
Esto es muy difícilmente de revertir, porque encima está la precariedad en el empleo. Es decir, si quieres progresar en un periodismo hoy, en cualquier medio de comunicación, tienes que estar un poco alineado con la línea editorial de ese medio, y que además esa línea editorial no la marca la independencia de la información, sino que la sociedad consume lo que consume y no valoramos esa independencia, con lo cual las empresas lo que quieren es ganar dinero y condicionar la opinión pública a sus intereses. Entonces es muy complicado revertir esta situación.
Comparto buena parte de ese análisis, en efecto. Y las cosas se pueden poner peor, que es lo inquietante y lo preocupante, ¿no? En el sentido de que los vientos que soplan desde Estados Unidos hasta nuestra esfera, pues no son nada favorables, ¿no? Y suponen más incógnitas y más incertidumbre para el ejercicio de la profesión y para el buen desempeño periodístico, ¿no? Si a eso se le añade que han cambiado por completo los usos, los hábitos y del consumo de la información, pues en donde ya cada vez se lee menos, cada vez los periódicos, los impresos importan menos, tienen menos acogida, tienen menos lectores, bueno, pues todo eso va representando problemas, porque lo que hoy se aspira es a un mensaje en las redes breve, lacónico, no importa que sea insultante, no pasa nada, y esto pues a lo que se llega, en lo que desemboca es en que la democracia es lo que está en juego, porque esto afecta a la convivencia democrática, al sistema mismo, ¿no? Que el sistema necesita no solo prensa libre, sino un buen ejercicio responsable, un ejercicio crítico de los medios de comunicación. Esto no se tiene porque los medios han sido sustituidos por las redes, y encima las redes están en manos de unos pocos magnates, y que son los que están influyendo y decidiendo qué es lo que se publica, qué es lo que no se publica y por dónde van los tiros.
¿Tú quién consideras que tiene la culpa de que lo que pasó antes de ayer en el Congreso, es decir, la derogación del decreto ómnibus que garantizaba de alguna manera, bueno, garantizaba, no, incluía una cantidad de medidas sociales que yo creo que más del 50% de los que votaron que no estaban a favor de ella? Y sobre todo yo creo que más del 80% de la población de este país se vio afectada en negativo por esa derogación, por esa no convalidación de ese decreto de ley. ¿Quién crees tú que tiene realmente la culpa? ¿El PP, el PSOE, Junts, Vox o todos?
Es difícil señalar culpables, aunque el voto delata cuáles han sido las intenciones de los que han votado que no, ¿no? Y lo que han bloqueado y los trastornos que han producido y los afectados, que son en definitiva quienes padecen las inconsecuencias, no las consecuencias, padecen las inconsecuencias de la actuación política. Hay asuntos en los que uno cree que se debe siempre tomar la medida más consecuente, más cabal, y pensar en los perjuicios que se ocasionan. Eso es lo que uno piensa, pero vemos que los intereses políticos partidistas no responden precisamente a razones patrióticas, porque los que han votado no son muy patriotas todos, ¿no? Eso no tengo ninguna duda, ¿no? Especialmente los catalanes de Junts son muy patriotas. Es como si ellos no cobraran, como si Junts no cobrara del presupuesto de los generales de los españoles. Bueno, ahí están, ¿no? Yo creo que es una decisión política pues desacertada, que trastorna muchas cosas, trastorna entre otras cosas el funcionamiento normal de medidas sociales que se consignaban en las propias propuestas, en los acuerdos que se sometían a aprobación. Y ahora, pues nada, pues a sufrir, para atrás, para adelante, aplicación y no aplicación de los incrementos de pensiones y de otros sistemas.
Son muchas cosas.
Yo creo que, aparte del patriotismo, lo subrayo y lo pongo no en comillas, sino en mayúsculas, porque han demostrado un patriotismo enorme, creo que así no se juega, ¿no?
Salvador, y comprándote que vale, que el voto no está, es evidente, ¿tú crees que el PSOE era consciente de que se iba a producir esta negativa y está preparado para que este próximo martes, sin hacer extraordinarios consejos de ministros, sino el habitual de los martes, preparar otro real decreto que en 15 días pueda convalidarse en el Congreso, donde quede excluido el contenido del Ómnibus 25 que ha provocado el no? Es decir, quitar las cosas que han provocado y dejar las que provocarían un sí. También ha hecho en falta que el PP le dé la relación al Partido Socialista de lo que sí hubiera votado sí. ¿Tú crees que va a pasar esto este martes?
Pero primero lo que pregunto y dije no era que el PSOE no estaba preparado. Yo creo que en cualquier caso acudieron al Pleno sin tener la mayoría asegurada. O confiando, mejor dicho, confiando a estas alturas, confiar en política, pero bueno, lo digo, confiando en que podían, la racionalidad podía terminar imponiéndose, ¿no? Y actuar en consecuencia. Esa es la primera pregunta. Y ahora la segunda, tendrá que adoptar, arbitrar alguna medida de cierta urgencia, espero que no sea, o que sea lo menos improvisada posible, para garantizar la cobertura de las medidas que se quieren aplicar y que tienen un destino social evidente, ¿no?
Bueno, pues confiemos que el martes el Consejo de Ministros tome como prioridad atender las necesidades de los ciudadanos españoles y no enseñar las dificultades y pegarse más de una semana echándole la culpa a otro. Yo creo que es el momento de que el PSOE, el gobierno de coalición, demuestre que realmente tiene interés en solucionar los problemas. A ver si el martes tenemos una sorpresa positiva, Salvador.
Sí, y a ver si los otros son consecuentes.
Esa es la siguiente. En buena nos hemos metido. Entre unos y otros la mataron y ella sola se murió.
Parece inaudito, ¿no?, que a estas alturas, bueno, es el fruto de la crispación, si se quiere, y de la tirantez que existe.
Pero vamos a llamarle la atención a unos y a otros, que se pongan de acuerdo en lo realmente importante y vamos a arreglar los problemas.
Exactamente, ¿no? Y hay que pensar en los destinatarios, en millones de personas, en millones de usuarios. Ver ahora a los cabildos, por ejemplo, en Canarias, ¿no?, sustituir para el concreto, para el pago de la primas al transporte, ¿no? Verlos en reemplazar el papel del Estado, esto es una cosa sencillamente inenarrable, ¿no? Es muy difícil de aceptar.